Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura, soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura, tal como lo preconiza ese maravilloso leitmotiv de Vuelvo al Sur, en la música de Piazzolla, la letra de Pino Solanas y la voz de Caetano Veloso, nos vamos para el sur. Nos vamos a dedicar al Museo de Arte Moderno y a la importancia que ha tenido este museo en la revitalización del barrio en los últimos años. Y también lo vamos a vincular directamente con una buena nueva que hemos tenido muy recientemente, que es la donación que Aldo Sessa le ha realizado al Museo de Arte Moderno, más conocido como El Moderno, de 60 obras de su colección, que podríamos calificar casi de infinita, porque tiene más de 2,5 millones de negativos. Y bueno, ya nos contarán ellos en qué consiste esta donación. Lo importante del Moderno es que la colección permanente arranca con el legado de Ignacio Pirovano y comprende hoy el acervo público más completo de arte geométrico abstracto de la Argentina y cubre hasta las últimas tendencias del arte contemporáneo. O sea, desde el año 50 en adelante, el Moderno cubre lo mejor del arte argentino contemporáneo. No solo ha habido un importante incremento de la colección del Moderno, sino también transformaciones edilicias que han contribuido a su expansión, a una obra casi permanente en el museo, que lo ha convertido en un museo realmente moderno desde su tecnología. La ampliación partió del antiguo edificio de la Tabacalera Picardo, que es un ejemplo de patrimonio industrial refuncionalizado. Hay instalaciones de Diana Eisenberg en distintos sectores del museo y, por ejemplo, la obra de Eisenberg, que recuerdo y podemos destacar, es una que separa el lobby del patio como una suerte de portal místico, como así lo denomina ella. El Moderno, después del largo cierre del año 2020, hizo su reapertura, podemos decir casi que triunfal, en noviembre con una muestra impactante de Nicanor Araoz, porque impactante no solamente por las características del artista, sino porque había sido concebida previamente al COVID y en ella se podían disfrutar o evocar la experiencia de los cuerpos unidos en un todo colectivo, como dice el artista. La directora, Victoria Norton, que es una persona que ha movido cada una de las fibras del museo, comisionó a un artista cordobés, Elian Chali, que posee una discapacidad, para que hiciera un mural a lo largo del frente, con palabras textuales de Victoria, para disolver la fachada medieval del museo. Una fachada que, por otra parte, a mí me encantaba, porque me hacía recordar a muchos museos europeos que están edificados o que tienen su continente en un patrimonio industrial. Chali, el artista elegido, concibe sus intervenciones como gestos de acupuntura sobre el nervio urbano. Y esta expresión a mí me pareció sumamente acertada, porque realmente el museo ha revitalizado el barrio, le ha dado una nueva vida a su entorno y está permanentemente atravesado por gente que lo disfruta. Y por otra parte, el artista a la vez afirma la voz de las personas con discapacidades en el ámbito estético y o artístico. El museo posee un patrimonio de 7.000 obras, de las cuales más de 3.000 han sido digitalizadas y se encuentran ya en la web. Dentro de ese patrimonio online, que es riquísimo, nos encontramos con esculturas de Ennio Iommi, dibujos de León Ferrari, y de ahí pasamos a obras de Henri Matisse, de Giulio Noé, de Jules Solar, con lo cual les estoy dando una impronta de su diversidad. El catálogo online se debe a un proceso de investigación iniciado en 2019 por el equipo de patrimonio del Moderno y fue posibilitado por un software de gestión de colecciones muy contemporáneo que permitió abrirnos a pinturas muy diversas como de artistas como Kenneth Kemble o Rómulo Machió o Llente, también fotografías de Grete Stern y Alberto Goldstein, solamente para citar algunos. El objetivo para 2021 es ofrecer la totalidad del patrimonio del museo en formato digital, y gran parte de las obras que se sumarán pertenece a las colecciones de diseño gráfico e industrial del museo, cosa que es sumamente importante porque no tenemos en las colecciones de los museos una abundancia, ni mucho menos que eso, de patrimonio gráfico e industrial. El museo tiene obras destacadas, destacadísimas, desde los años 50 a la actualidad, y en ese sentido ha mantenido esa misión que le encomendara su director fundador, Rafael Esquirru, de permanecer siempre en la vanguardia del arte. Así, su directora ha sostenido un activo programa de adquisiciones y ha habido también importantes donaciones, como las 72 obras sobre papel de la Fundación Augusto y León Ferrari, obviamente dibujos y grafías de León Ferrari hecha en 2017, también de la colección de Patricia Phelps de Cisneros, y recientemente estas 60 obras de Aldo Sessa, que han motivado que dentro de unos pocos minutos vamos a charlar con él. Actualmente, la muestra antológica de Elda Cerrato ha sido un acierto, ha sido sumamente exitosa porque hace justicia a una gran artista y va desde sus primeras obras abstractas a partir de los años 60, mostrando cómo va evolucionando hacia el realismo, al contrario de lo que ocurre con otros artistas, y ese realismo coincide o traduce su compromiso político y social, que hizo que se involucrara con el tema de las desapariciones durante la última dictadura cívico-militar y que llegara a trabajar sobre el poder judicial en una instalación que se titula Ocultamientos y que es del año 1994. Pero antes de pasar a entrevistar a nuestros invitados, me parece importante hacer una referencia breve pero jugosa a ese gran artista que es Aldo Sessa, uno de los mayores fotógrafos argentinos. ¿Qué lo impulsó a la donación de esas 60 obras al Moderno? Él nos contará más en detalle, pero la realidad es que en 2018 Victoria Norton tuvo la sabiduría de organizar una exposición de 700 obras de Aldo Sessa Y entonces, cuando allí el artista descubrió que en el moderno tenía solamente cuatro obras suyas, y una de las cuales era una pintura, que en realidad la pintura de Aldo Sessa es poco conocida, pero pertenece a su historia personal desde casi su adolescencia. A partir de entonces, la directora se sumergió en el archivo de Aldo Sessa y seleccionó las obras donadas merced a la generosidad de Aldo. En la integración de la donación al acervo museológico, Norton presentó un libro titulado Archivo Aldo Sessa, 1958-2018, 60 años de imágenes, que rescata de miles de fotografías que ella pudo revisar y contemplar, las distintas temáticas, las más conocidas y las menos conocidas en la obra de Aldo Sessa. En cuanto a la trayectoria de Aldo Sessa, uno lo piensa Aldo como alguien que nació con una cámara en la mano. Sabemos que su primer rollo de fotografías lo sacó con la Leica del padre de un amigo de él, y que entró en el mundo de la fotografía cuando ya tenía contacto con artistas destacados de su tiempo, porque él visitaba las exposiciones desde muy chico con su madre escultora, que fue alumna de Lucio Fontana en Buenos Aires, y eso le permitió a Aldo conocerlo a Lucio Fontana y también conocer muy joven a Rafael Esquirru, que fuera el primer director que sería el primer director del museo. Aldo es académico de número de la Academia Nacional de Bellas Artes, tiene más de 200 exposiciones en todo el mundo, una muy recordada que se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner, es la titulada Gauchos, y que consta de 50 fotos, pero a partir de miles de fotos que él sacó a lo largo de 20 años en distintas provincias del país. Porque él dice que los gauchos son siempre que el gaucho es siempre el mismo, que lo que cambia es su atavío, sus ponchos, etc. Podemos decir que él es un apasionado de lo que hace y que esa pasión es la que lo sostiene tan joven, en mi opinión. Explora todas las posibilidades históricas de las cámaras, desde las más antiguas, las analógicas, las automáticas, hasta las fotos con su celular. Por eso él realizó una exposición, Mi Tercer Ojo se llamó, con 70 fotos seleccionadas de las miles que sacó con su celular. Realmente tenemos que felicitar a un artista tan prolífico que no cesa su obra. Y simplemente para ir cerrando esta introducción, antes de entrevistar a Victoria Norton y Aldo Sessa, decir que él también estuvo muy vinculado al cine, que pasó un año en Hollywood acrecentando su experiencia en búsqueda de excelencia, y que realizó un libro con Borges titulado Cosmogonías, otro con Ray Bradbury, otro con las hermanas Victoria y Silvina Ocampo, Árboles de Buenos Aires, y también otro con Mujica Lainez y con el arquitecto Peña. Eso sin hacer sí, eso por afuera de los más de 40 libros propios editados por Editores Sessa. Bueno, Sessa Editores. Bueno, estimados amigos, ahora sí, después de una breve pausa musical, vamos al encuentro de nuestros invitados.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llego al sur, como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después.
Como les había prometido en mi editorial, estimados oyentes, tenemos el enorme placer de recibir a este artista, a este que es uno de los más grandes fotógrafos argentinos, que es Aldo Sessa. Nos estuvimos refiriendo en el editorial a la, no solo a su trayectoria, sino a la donación que le ha hecho al Museo de Arte Moderno. Y ahora lo saludo. Buenas noches, Aldo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Magdalena? Qué gusto oírte.
Bueno, lo mismo digo. Esto de contactarme con vos por el programa me llevó a recordar tu estudio en el pasaje Bollini, todo lo que he conocido de tus obras, de tus libros. Bueno, pero contanos ahora cómo fue esto de la donación de las 60 obras al Museo de Arte Moderno, al Moderno.
Sí, cómo no. Mirá, lo que pasó es que, en realidad, cosas que uno no va teniendo en cuenta en el momento que pasan, porque no sabes en perspectiva dónde terminan. Pero digamos que yo era muy amigo de Rafael Esquirru. Sí. Rafael me dijo, quiero tener alguna obra tuya. Estoy hablando de los años 70, tal vez algo más.
Muchísimo.
Hugo Parpagnoli después concretó una donación que yo le hice cuando fue director del museo.
Sí, lo sé.
En aquel entonces, Rafael me prologó mi primera muestra de pintura en Bonino en 1972. Y seguimos una relación siempre muy cercana también con Billy Whitelaw, que fue director.
Sí, me acuerdo de Billy Whitelaw. Sí, muchísimo. Bueno, después
cuando se hizo la presentación en el Museo de Arte Moderno de la donación, que ahora vamos a concretar los hechos, me encontré en un caballete con un cuadro mío de las formas ovoides que yo exponía en Bonino del año 73 o 74.
Claro, porque vos sos múltiple, no solamente la fotografía, sino que el arte desde chiquito con tu madre, ¿no es cierto?
Sí, es cierto. Sí. Bueno, mamá era alumna de Fontana cuando Lucho Fontana estaba en Buenos Aires, que tuvo 2 años, y yo iba con ella al taller de Fontana, la acompañaba, y bueno, fue una experiencia maravillosa en el silencio que intermedia, digamos, lo que hace un maestro como Fontana, pero lo vi en acción, que es el recuerdo imborrable que tengo de él, con unas manos peludas, como un gorila y con un punzón perforando chapas de aluminio que estaban en la pared. Se vio, eran como unos ataques, ¿entendés? Hacer bajos en esos cuadros con los cortes.
Me imagino para la época lo que era, porque, y no sabés la envidia con que te escucho, porque yo amo la obra de Fontana y realmente. Sí, bueno. Cuando me enteré de ese pasado tuyo con tu madre discípula de Fontana, de Lucio Fontana, y que vos lo visitabas en el taller, yo digo, qué hermosas experiencias para ir formándote desde chico, ¿no?
Sí, porque cosas. Fíjate que poco más tarde, te digo, en el 50, no sé, 53, 54,
sí.
Maná me mandó una escuela de pintura y todos los afines, dibujo, etcétera, etcétera, que había fundado Marcelo Garrida, que era sí. Unas cuadras de casa en la calle La Prida. Era un taller de para niños, yo tenía 12, 13 años y habré estado 12 o 13 años allí, chicos y chicas, y aprendimos todas las disciplinas académicas, diría, porque hoy en día todo es más, no es una crítica, pero digamos, claro. Todo es más gestual, más libre.
Sí, por supuesto. Por eso yo termino de entender y por qué tantas fotografías tuyas, que yo conozco mucho tus libros, parecen pinturas realmente. Son de una belleza y de una profundidad. ¿Cuáles son los temas o de qué manera se seleccionaron esas 60 que has tenido la generosidad de donar al Museo de Arte Moderno?
Bueno, para enhebrar el tema,
sí.
Te repito que esa relación que yo tuve con el Museo de Arte Moderno, además hice dos o tres muestras individuales en el museo con esos diferentes directores. Pero digamos, siempre sentí una gran simpatía, un gran cariño, y Victoria Norton fue muy generosa en hacer esa gran exposición.
Sí, yo comenté en el editorial que hizo una gran exposición con tus obras, ¿no es cierto?
Sí, fueron 700 fotografías. Y cuando ella me dijo algo, qué lindo sería que el museo se pudiera quedar con un cuerpo de obra tuya importante como de otros artistas que han donado, y dije, bueno, ya lo vamos a hacer. Lo que es importante es que vos tengas la certeza de que en el museo esas cosas están ordenadas, bien catalogadas y se cuidan.
Claro, es cierto.
Sí,
porque en otros casos hay donaciones que terminan en un rincón, digamos, por decirlo sintéticamente. Y no es este caso, no es este caso. Realmente.
Le dije a ella, mira, elegí vos las que quieras, lo que a vos te parezca representativo de acuerdo a tu idea, y entonces Victoria, que es una persona para mí brillante y le tengo un gran cariño, te digo, hizo ese trabajo y ahora yo le tengo que preparar todo ese material, que lo estoy copiando, y estoy muy feliz de que lo tenga el museo, porque es un museo espectacular.
Sí, realmente se ha convertido en un museo del primer mundo ese.
Realmente, ¿no? Ha crecido tanto en metros, en calidad, en
sí, equipo. Sí, totalmente. Y decime una cosa, y las obras, las fotografías que seleccionó Victoria, ¿cuáles son los temas? O porque vos tenés series.
De todo, porque la muestra, acordate que fue de 700 fotos y de
claro.
Digamos, de mi archivo. Entonces, te explico para que tengas una idea
sí.
Lo desesperante que es. Yo tengo 2 millones de fotos de archivo.
Lo sé.
Imagínate sí. Lo que es llegar a sacar 60 al mes.
Claro. Bueno, pero es una aventura apasionante eso, porque es pasar de belleza en belleza.
Gracias.
No es nada desagradable. Decime una cosa, ¿y hay fotos del Colón, por ejemplo, o de gauchos? ¿Hay?
Por supuesto. Hay de todo lo que vos conocés que he ido haciendo. Hay muchas de viajes. Yo terminé ahora un libro sobre New York, que me llevó 10 años. Estoy trastornado con el libro, estoy muy, muy feliz de lo que estoy haciendo.
¿Un libro sobre qué? No te entendí.
en la ciudad de New York.
Ah, sobre New York, nada menos. ¡Qué sí. maravilla! Y trabajaste años en ese libro.
Años, porque yo hice uno antes para Rizzoli,
sí.
Que había visto un librito que hice con Peña, que se llamaba Rincones de Buenos Aires, con una sí. cámara panorámica, y Rizzoli me dijo, queremos que nos hagas uno así sobre Manhattan. Y yo lo hice.
Eso, ¡qué bueno!
Y después ¡qué bueno! Súper copado con el tema y siempre me encanta New York. Fui todos los años y para mí es una gran excusa para poder estar todo el día con la cámara en la mano. ¿Te das cuenta?
Por supuesto, por supuesto. Sí. Nueva York es como uno se siente en el ombligo del mundo, el ombligo del poder, digamos, ¿no es cierto? Sí. Crepita la cultura y todo.
Exacto, además siempre haces buenos programas culturales y es un desafío, diría, de locos, tratar de hacer algo diferente y sobre todo con lo que respecta a los íconos de New York.
Claro.
Poder encontrarme la vuelta, te digo, y decir hago algo que es distinto, es un gran desafío.
Y
a mí me encantan los desafíos. Cada vez que me meto en un lío grande, me afino más, qué sé yo.
Los desafíos más. Te mantienen joven, Aldo. Eso no me cabe duda, ¿no es cierto?
Mira, trabajo la misma cantidad de horas que a los 18 años.
¡Qué fantástico! ¡Qué bueno! Bueno, decime una cosa, ¿y cuáles son? Porque la gente no tiene la dimensión de que yo dije que vos tenés más de 200 exposiciones fotográficas y que muchas exposiciones tuyas yo sé que se han realizado en el exterior. ¿Cuáles son? Sí. Contanos, antes de ir cerrando, ¿cuáles son algunas de esas exposiciones que te dieron más satisfacción o felicidad?
Sí, tuve una gran muestra sobre Buenos Aires, que eso me gustó mucho por mostrar los secretos y los lugares tan fascinantes de esta ciudad. En el Palacio sí. Venecia, en Roma, hace un par de años. Tuve también muestras en Milán, en Bonn,
No tuviste muestras en pueblitos, ¿eh? En Roma, en Milán. Los centros del poder económico y cultural del mundo.
Sobre todo te digo, con una actividad cultural muy exigente por el buen nivel que tiene, que hay que hacer las cosas bien y tratar de mostrar cosas que a la gente le puedan interesar.
O sea que ahora estamos, tenemos que esperar la salida de tu libro sobre Nueva York.
Sí, eso es la idea. Está todo muy complicado.
Obvio.
Que yo había lo que vivimos todos, ¿no?
Entonces, lo que estamos viviendo.
Traba muchísimo, ha hecho perder prácticamente 2 años. El libro tendría que haber sido publicado hace 2 años. Pero no importa, te digo, porque ahora yo voy a tener, cuando nos liberemos de esta peste, voy a tener un libro de New York hecho en su gran momento, porque lo terminé en enero de 2020.
Sí, sí, o sea, porque dicen que es muy triste Nueva York en este momento. Como es triste ver imágenes de París vacía, ¿no es cierto, Aldo? Vos que la conocés tanto.
Es tremendo.
Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Cuando, si Dios quiere, vacunas mediante, superemos esta segunda ola que ya tenemos reinando entre nosotros. Bueno, como vos sos optimista y yo también, te vamos a llamar para la presentación de ese libro, para que nos cuentes. ¿Qué te parece?
Bueno, encantado, te digo, tengo muchas ganas de verte.
Sí. Hemos compartido buenos momentos y, Y vos siempre has sido muy generoso con tu obra, y para mí fue una aventura conocer tu estudio. No me olvido, creo que era subsecretaria en esa época. Así que, bueno, vamos a... Tengo que ir cerrando porque ya me hacen señas, pero te agradezco muchísimo tu presencia en Radio Cultura y ojalá muchos también sigan ese ejemplo de donar a los museos obra, porque nuestros museos públicos no tienen muchas donaciones de obra. Pertenecen más al pasado lo de las donaciones. Así que me parece que lo tuyo es buenísimo y muy digno de encomio. ¿De acuerdo?
Mucho. Magdalena, te mando un beso enorme y te deseo lo mejor a vos y a tus colaboradores.
Muy bien. Bueno. Un abrazo a tu hijo, a vos y a tu hijo Luis. Un cariño enorme. Chao, Aldo.
Gracias. Hasta
luego.
Gracias.
Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Y con el gran placer de recibir a esa hacedora cultural que es Victoria Norton, directora del Museo de Arte Moderno, que le ha cambiado no solamente la cara al museo, como les conté en mi editorial, sino que ha convertido al barrio en un mundo con otra sensibilidad, diría yo. El moderno es un foco de atracción. Y bueno, Victoria, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el interés en el museo.
Bueno, la verdad, Victoria, es que te tenía sobre mi conciencia porque hace mucho que estamos, primero a fin del año pasado estuvimos haciendo una suerte de balance de lo que había sido el año de cierre, de la pandemia, de las reaperturas del fin de año. Sé que vos participaste de ese grupo junto con el Museo de Bellas Artes y la Fundación PROA y no me acuerdo...
El Malva.
Y el Malva, ahí está. Y bueno, y a todos ellos los he entrevistado y me parecía que el moderno era como para... Y justo se dio que te tenían la cabeza y en carpeta, pero bueno, cuando leí lo de la donación de Aldo Sessa, me pareció que ya no podía esperar más. Y bueno, quiero que nos cuentes un poquito, yo ya he hablado en el editorial de todas las los cambios, de la expansión de ese museo, de cómo es un museo del primer mundo. Yo lo recuerdo de hace muchos años y es prácticamente otro museo, ¿no? Entonces, me gustaría que nos cuentes un poquito de cómo fue ese proceso de selección de las fotografías de Aldo Sessa, que él algo nos contó que te ofreció cuando vos sos muy piola, muy inteligente, porque le organizaste una super muestra y nobleza obliga, él muy generosamente te abrió su archivo para que seleccionaras, ¿no es cierto? Contanos cómo fue ese proceso y después me gustaría que nos cuentes alguno de estos proyectos para 2021.
Okay. Bueno, el proceso de trabajo con Aldo fue muy grato. Sucedió mientras estábamos en el museo realizando la expansión del edificio. Este edificio, digamos, ya se había expandido en lo que sería su perímetro, pero no estaba totalmente terminada la obra. Y mientras estábamos en plena obra edilicia, nos sumergimos en el archivo de Aldo y primero fui yo, luego vino otro curador y así al final terminamos 25 personas trabajando en el estudio de Aldo. Vimos unas 800.000 imágenes de su archivo.
¿800.000?
Vimos 800.000 de los millones que existen, ¿no?
Sí, pero porque tiene 2,5 millones. 2,5 millones de negativos. Sí. Qué fantástico.
Y a partir de ahí seleccionamos e imprimimos 700 fotografías para su muestra, que fue como una ambientación, digamos, con todas estas imágenes que envolvían al espectador en una sala inmensa, y fue un trabajo de lo más grato con Aldo, revisitando sus fotografías, tanto históricas desde hace 60 años como contemporáneas, sí, actuales. Aldo es un artista que se mantiene siempre vital, siempre joven, y su mirada no cambia, en el sentido de que
tiene el mismo
grado de experimentación ahora que tenía a los 20
años. Impresionante, ¿no? Él dice que trabaja la misma cantidad de horas que cuando tenía 18 años. Qué bueno.
Sí,
bueno, ese es el secreto de la eterna juventud, y que Dios te dé salud, ¿no?
Exacto. Sí, la verdad que ha sido un proceso muy bello de trabajo. Y bueno, armamos la muestra, armamos un libro también muy, muy especial.
Lo conté.
Sí, y luego, bueno, Aldo, el año pasado habíamos ya hablado de una posible donación hacia el final de la muestra, y Aldo, digamos, me invitó a revisitar esa idea el año pasado, como en octubre, a fin de año, y bueno, y ahí definimos que sería una donación muy generosa, de 62 fotografías, así que estamos muy felices.
Buenísimo.
Porque esto permite, como yo siempre digo, permite la investigación a perpetuidad, ¿no? O sea,
claro,
de quienes estemos de paso por el museo, más allá de los funcionarios y de los empleados del momento, está la investigación de la historia del arte,
que
debe ser permanente. Entonces, estamos felices de poder contar con estas imágenes de Aldo que atraviesan muchísimas series de él y distintas épocas, distintas técnicas, y bueno, van a permitir una buena representación del trabajo de Aldo.
De su obra.
Sí, así es.
Decime una cosa, ¿y cuáles son los temas dominantes que elegiste? Si es que hay algunos.
Sí, por supuesto, están varias imágenes de la vieja Buenos Aires, porque Aldo claramente documentó nuestra ciudad como pocos.
Es cierto.
También el fotoperiodismo, que es un área que algunos recuerdan del primer Aldo joven que salía para los medios, pero no todos recuerdan que era realmente un periodista, digamos, fotoperiodista que se sumergía en los
acontecimientos. Y la obra menos conocida de él, la de fotoperiodismo, ¿no?
Sí, hay muchas áreas de la obra de Aldo que ha sido poco conocida y que nosotros nos propusimos poner en valor. Después claramente está el trabajo en el Colón, ¿no? Esos 4 o 5 años durante los 80 que él se sumergió en las bambalinas, y es extraordinario.
Sí.
Sus viajes, sus retratos, y sobre todo también las abstracciones y la experimentación, digamos, con las luces, con lo más experimental tecnológico, que bueno, que hay todo un trabajo de abstracción sublime en el trabajo de Aldo, que hay obras que son más icónicas y más conocidas y muchas que no lo son y que realmente aportan mucho a la colección de un museo de arte moderno. Así que muy agradecidos porque también es un gesto muy importante de apoyo a un museo público en un momento tan difícil.
Bueno, eso es lo que yo le dije en la entrevista justamente, que realmente que yo sé que vos tenés una política muy activa de donaciones, de generar donaciones. Yo creo que el que hace mucho genera que le den. Y eso es lo que te pasa a vos, me parece, con tu museo. Cuando vos ampliás, cuando vos tratás de... tenés una política de adquisiciones, también te dan, también lográs que te dan.
Hay algo muy importante, que es que cuando llegamos al museo, hace ya casi 8 años, el museo no adquiría obra hace más de 30 años.
Claro,
¿no?
¿Ves?
Empezamos a adquirir con lo que había. Si teníamos un puchito, comprábamos algo pequeño.
Claro.
Pero empezamos a adquirir, aunque sea lo que podíamos, siempre se destinó una porción del presupuesto a adquisiciones, no importa cuánto, digamos, ¿no? Y ese pequeño gesto, bueno, ya se ha convertido en unas 200 obras adquiridas de a poquito y unas 500, 600 obras en donación. Y la verdad que estamos muy agradecidos porque hay que decir que en este momento de valores de mercado del arte que un museo público no tiene...
No podemos, no se puede.
Eso, ahí está la generosidad de los artistas, también de los galeristas, de permitir ya sean donaciones o adquisiciones a valores que sean razonables y posibles
claro.
Para la administración pública. Así que,
ante ¿cuáles todo, son algunas de esas, a ver, donaciones últimas o adquisiciones? Es lo mismo.
Sí, entre las donaciones, digamos, así una donación importante de la envergadura de la donación de Aldo, estuvo una realizada por la familia Ferrari en el 2014 sí, de dibujos de Luis Ferrari, sí. Y ahora recientemente la familia de Sergio Delof donó una importante cantidad de obras creadas por Sergio Delof al museo ahora hace
buenísimo,
unas semanas.
Buenísimo.
Así que muy emocionados. Y entre las adquisiciones, por ejemplo, una obra de Florencia Botling, artista de 40 y pico de años, que había creado un gran mural precioso para el museo de unos 1.5 metros por 4 metros de ancho, maravilloso, sobre la frontera del norte de la Argentina, una obra extraordinaria, que cuando yo vi la obra que llegó, encargada por uno de nuestros curadores, Javier Villa, a la exposición Una historia de la imaginación en la Argentina, y llegó esa obra, yo dije, esta obra no se va. Y entonces empezamos a buscar el dinero y por suerte el artista también permitió un precio que lo hacía posible.
No,
la pudimos adquirir gracias a un comité de adquisiciones que fundamos en el 2019, que es el primer comité de adquisiciones público-privado en un museo público de la Argentina. Así que estamos contentos porque nos apoya también la sociedad civil.
Bueno, es que te felicito porque realmente eso es lo que hay que conseguir con los museos públicos, que la sociedad civil apoye. Y la sociedad civil pienso que puede llegar a apoyar cuando el director, que siempre tiene que ser un gran gestor, porque vos has hecho cosas muy importantes con ese museo, bueno, la sociedad se apropia. Y entonces me parece que es menos imposible el tema de las donaciones, sobre todo cuando las adquisiciones son tan difíciles, ¿no?
Nos entusiasma mucho ver que digamos que donantes y mecenas y sponsors del museo se entusiasmen, ¿no? Porque uno ve que empiezan a brillar los ojos y
qué bueno.
El museo es propio y la verdad que hay que pensar que un museo
claro.
Pertenece a todos, ¿no?
Por supuesto.
Entonces hay que habitarlo, ¿no? Es un lugar que da la bienvenida.
Claro.
Donde uno puede ser protagonista en muchísimos aspectos de la vida.
Claro. No, y me imagino, es un museo muy concurrido que le da mucha vida al barrio, ¿no? Decime, antes de ir cerrando, antes de cerrar o para ir cerrando, pero me gustaría que nos cuentes algún proyecto próximo, inmediato, porque ya me están haciendo señas, pero quiero que algo de lo que se viene para el 2021 nuestros oyentes se enteren.
Sí, bueno, algo muy puntual es que el jueves que viene inaugura la retrospectiva de Alberto Greco.
Ah, importantísimo.
No es la primera retrospectiva que se hace, pero es la primera retrospectiva o exposición panorámica organizada en un museo en la Argentina. Y es un es el desafío, nos propusimos el desafío de presentar al Greco vivo, es decir, no los fetiches de las obras que quedaron de un gran artista que vivió en la Argentina, sino el desafío fue traigamos al Greco presente, al Greco vital, al Greco corrosivo, al Greco empático, al Greco comunitario, a las salas del Moderno, armemos un escenario para que Greco conviva con nuestros espectadores que pasen a ser actores de esta exposición y veamos cuán pertinente es un Greco que pensó la igualdad de género, la libertad de expresión, que pensó la importancia de nuestras tradiciones folclóricas y autóctonas, que pensó el lenguaje, la poesía, que bueno, digamos, fue un activista en todo sentido. Y bueno, y esa es la invitación a partir del jueves que viene, en un tránsito que busca también incorporar en esta muestra muchos artistas contemporáneos jóvenes, a quienes invitamos a crear obras y recrear obras de Greco y acompañarnos en llevar a Greco no solo al barrio, sino también al sí, país.
Al país y al mundo, al país sí, y al mundo, ¿no?
Estamos en un plan de museo inclusivo, federal, accesible y muy con mucho sí, entusiasmo, y invitamos a todos a visitarnos a Avenida San Juan 350 en San Telmo.
Bueno, ven, ya con lo que han escuchado, como este programa lo grabamos en diferido, saben que tienen un muy buen lugar para ir a entusiasmarse, no solo con el patrimonio permanente, sino con esta muestra que me parece va a dar muchísimo que hablar, ¿no es cierto, Victoria?
Esperemos que sí, les agradezco muchísimo este espacio y los invito a todos a venir al museo y a habitarlo y a apropiarse de este museo que es un museo público para todos.
Seguramente así se hará, te felicito nuevamente y bueno, cuando pase un poco de tiempo, un par de meses y veamos cómo vamos saliendo de la segunda ola con vacunas y Dios quiera que no haya que cerrar ningún espacio, porque esto creo que todos estamos entusiasmados en este comienzo de año después de tener los museos cerrados tanto tiempo, y tu museo es un museo que entusiasma, así que te agradezco enormemente tu presencia virtual en Radio Cultura y nos estamos viendo.
Muchas gracias, Magdalena. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un placer.
Un abrazo. Chau. Thank you. Bueno, en el cierre les traigo un par de perlitas y una sugerencia. He estado leyendo acerca de distintas subastas en los lugares centrales del mundo y hay una que me pareció fascinante, uno de los pocos lienzos de Van Gogh que quedaban en manos privadas fue vendido por Sotheby's de París el 25 de marzo por 13 millones de euros, así como lo escuchan, o sea, un equivalente a 15.3 millones de dólares. Esa pintura titula Escena Callejera en Montmartre y fue pintada por Van Gogh en 1885 durante su corta estadía en París y había sido tasado entre alrededor de 6 y 9.4 millones de dólares. Una maravilla como merece mi amado Van Gogh. Y otra subasta también, pero de alguien muy nuestro y amado por todos, como es la obra de Jorge Luis Borges, se ha llevado adelante en la Feria Virtual del Libro Antiguo de California. Allí se ofertaron 5 manuscritos y 15 primeras ediciones de libros de Jorge Luis Borges con dedicatorias a Raúl Scalabrini Ortiz, a Horacio Regamolina y a otros. Esta feria se desarrolló a comienzos de marzo y entre los manuscritos se encuentra un rarísimo poema titulado Rusia, Kirka 1920, de un poema de 14 versos, titulado, firmado y escrito en tinta negra por el autor. Por otra parte, también el manuscrito de ese cuento maravilloso que es El Milagro Secreto, de alrededor de 1942, que fue también escrito con tinta negra, manuscrito por el autor, con numerosas tachaduras, correcciones y variantes, que eso nos lleva a entender muy bien de qué manera los cuentos de Borges son una literatura perfecta, cincelada directamente, podría decirse de ella. Es parte del libro Ficciones y ese cuento, El Milagro Secreto, que es uno de mis cuentos predilectos, se publicó en la revista Sur en el año 43. Y finalmente una sugerencia. Dentro de los modos híbridos que inauguró como una de las experiencias ricas que ha traído y dejado la pandemia, se encuentra el homenaje a los 60 años del Teatro San Martín, que es obra del arquitecto Mario Roberto Álvarez. Se trata de un recorrido virtual, en parte filmado, puertas adentro del teatro, por sus escenarios, camarines, en una suerte de viaje que se mete en las entrañas del edificio, no solo en lo edilicio, sino también en su acervo artístico y en el quehacer de sus trabajadores, aquellos que no están en escena. Pertenece, como les dije, al conjunto de obras tituladas Modos Híbridos, donde los directores crearon materiales para ver por streaming. Y esta obra que los invito a recorrer ha sido producto de Emilio Dionisi. Y con estas perlitas y esta sugerencia para revisitar ese teatro magnífico que es el San Martín y que todo lo que somos la cultura lo tenemos en nuestra historia, bueno, los deseo la mejor de las semanas en lo posible y nos encontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.